siempre contigo. Aquí comienza. Café, Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
Las cámaras infrarrojas son dispositivos tecnológicos que han ganado popularidad en una amplia gama de aplicaciones, desde la seguridad hasta la medicina, pasando por la astronomía y la ingeniería. Su capacidad de detectar radiación infrarroja invisible al ojo humano las convierte en herramientas valiosas para visualizar lo que, de otro modo, sería imposible de ver. Antes de entrar en detalles sobre las cámaras infrarrojas, es crucial entender ¿qué es la radiación infrarroja? Esta forma de radiación electromagnética se encuentra justo por debajo del espectro visible de la luz, en una longitud de onda que va desde aproximadamente 700 nanómetros hasta 1 milímetro. Aunque nuestros ojos no pueden detectar la luz infrarroja, nuestros cuerpos y otros objetos emiten radiación en este rango debido al calor. Cuanto más caliente sea un objeto, más radiación infrarroja emitirá. El principio detrás de las cámaras infrarrojas es simple. Capturan la radiación térmica emitida por objetos y la convierten en una imagen visible. Estas cámaras están equipadas con sensores capaces de detectar la radiación en el espectro infrarrojo y luego, a través de algoritmos y procesamiento de imágenes, presentan esta información en una pantalla en forma de imágenes codificadas por colores o en escala de grises. El componente más importante de una cámara infrarroja es su sensor, que generalmente es un detector térmico o un detector de infrarrojos cercano. Este sensor puede detectar la radiación infrarroja emitida por los objetos en su campo de visión. Los sensores modernos son extremadamente sensibles y pueden detectar diferencias muy pequeñas en la radiación infrarroja. La imagen infrarroja final es una representación visual de las temperaturas relativas de los objetos dentro del campo de visión de la cámara. Esto permite a los usuarios identificar fácilmente áreas calientes o frías. En aplicaciones como la seguridad, las cámaras infrarrojas pueden detectar presencia de animales o personas, incluso en condiciones de oscuridad total. Existen varios tipos de cámaras infrarrojas, cada una diseñada para aplicaciones específicas. Primero, cámaras infrarrojas térmicas. Estas cámaras son las más comunes y se utilizan principalmente para detectar el calor emitido por los objetos. Son ampliamente usadas en la vigilancia, la detección de incendios y el mantenimiento industrial y, por supuesto, la medicina, para detectar anomalías en la temperatura corporal. Cámaras infrarrojas de visión nocturna. Aunque a menudo se confunden con las cámaras térmicas, las cámaras de visión nocturna infrarroja funcionan de manera diferente. Estas cámaras iluminan el área con luz infrarroja que es reflejada por los objetos y capturada por el sensor de la cámara. Se usan principalmente en situaciones de baja luz, como en la seguridad y en la observación de la vida silvestre. Cámaras de infrarrojo cercano. Estas cámaras captan radiación en el rango infrarrojo cercano, de 800 a 2500 nanómetros, y son ideales para aplicaciones industriales, como la inspección de materiales o la agricultura de precisión. Elegir la cámara infrarroja correcta depende en gran medida de su uso específico. Factores como la resolución, el rango de temperatura que puede detectar y la velocidad de captura de imágenes son claves a tener en cuenta. Para aplicaciones más complejas como la astronomía o la investigación científica es necesario invertir en equipos de alta gama, mientras que para la seguridad doméstica las opciones más asequibles suelen ser suficientes.
Café, Café Digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café Digital.
So
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano. Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental. Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaje. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Un analista de inteligencia comercial estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Número 4. Analista de seguridad de información. Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios. Número 5. Ingeniero FinTech. La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones vinculadas con el área. Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera que sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla. Número 7. Ingeniero en robótica. Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Número 9. Operador de equipo agrícola. Su principal función es manejar maquinarias para apoyar las actividades agrícolas como la labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, así como eliminar sus desechos. Y número 10. Especialista en transformación digital. Este profesional requiere sumergirse en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
Café Digital. When we were happy, I got a photograph of us in my room in a wooden picture frame. It shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against the window pane. Standing there for a couple of days. Every day I do the fucking same. Think about what we used to say back in the days. Back in the days. When we were happy. When we were happy. When we were happy. Yeah, we were happy.
When we were happy. again. I cherish every chance I get.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La tecnología audiovisual ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Desde las televisiones en blanco y negro hasta los televisores OLED de última generación, cada avance ha traído experiencias visuales más realistas y envolventes. Sin embargo, el siguiente salto tecnológico, el de las televisiones holográficas, sigue siendo un sueño que alimenta la imaginación tanto de científicos como del público. ¿Es posible que en un futuro podamos tener televisores holográficos en nuestros hogares? Para comprender las televisiones holográficas es esencial entender el concepto de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada por la interferencia de patrones de luz que se proyecta de tal forma que puede observarse desde distintos ángulos sin el uso de lentes especiales. En una televisión holográfica, las imágenes no estarían confinadas a una pantalla plana como en los televisores convencionales, sino que se proyectarían en el espacio, permitiendo que el espectador vea el contenido desde diferentes ángulos, tal como lo haría con un objeto físico en el mundo real. Este tipo de experiencia visual revolucionaría por completo la forma en que interactuamos con los contenidos audiovisuales. Imagine ver una película o un partido de fútbol desde diferentes perspectivas, o sentir que los personajes de una serie están en su propia sala de estar. Sin embargo, crear imágenes tridimensionales en tiempo real y con alta calidad es un desafío monumental. Aunque la tecnología holográfica existe desde hace varias décadas, su aplicación en dispositivos de consumo, como las televisiones, aún enfrenta limitaciones. Algunos de los avances más recientes en la holografía incluyen demostraciones experimentales de pantallas que pueden proyectar imágenes 3D visibles sin gafas. Estas pantallas utilizan tecnologías como el sistema de láser, microespejos y cristales líquidos que son capaces de manipular la luz de forma precisa para crear la ilusión de profundidad. Uno de los ejemplos más prometedores ha sido la creación de pantallas volumétricas que permiten ver imágenes en 3D a través de la rotación de una superficie que refleja la luz en diferentes direcciones. Aunque las pantallas volumétricas no son exactamente hologramas en el sentido estricto, se acercan mucho a una experiencia 3D sin gafas, pero aún no alcanzan la calidad necesaria para convertirse en televisores de consumo masivo. A pesar de estos desafíos, el campo de la holografía ha experimentado avances notables en los últimos años. Empresas y laboratorios de investigación están desarrollando prototipos y demostraciones que sugieren que las televisiones holográficas podrían ser una realidad en el futuro, aunque es probable que pasen varias décadas antes de que lleguen al mercado.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Se ha confirmado el éxito de la primera operación quirúrgica de trasplante conjunto de cara y ojo mediante una nueva técnica que incluye, entre otras cosas, innovaciones en la gestión del flujo de sangre a la retina, lo cual fue decisivo para lograr la viabilidad del ojo trasplantado durante la operación. El trasplante se realizó a Aaron James, un hombre de 46 años de edad de Arkansas, en Estados Unidos, que sufrió graves lesiones faciales y oculares por culpa de un accidente con electricidad de alta tensión. El objetivo principal fue garantizar la viabilidad del ojo trasplantado y las innovadoras técnicas empleadas fueron fundamentales para lograrlo. El equipo se centró en optimizar el flujo sanguíneo, un factor clave para el éxito a largo plazo de un trasplante tan complejo. El equipo desarrolló una técnica de bypass microvascular para mantener el flujo sanguíneo al ojo trasplantado. Este bypass utilizó vasos sanguíneos cercanos que fueron modificados para permitir que llevasen sangre al ojo trasplantado. Este innovador enfoque restableció simultáneamente el flujo sanguíneo a la cara y al ojo, superando así un importante reto. El éxito del trasplante de rostro y ojo demuestra que con las técnicas quirúrgicas adecuadas, un trasplante de rostro con un ojo entero es factible y puede mantener a largo plazo la viabilidad de lo trasplantado. Aaron James, el paciente, fue consciente de que aunque el objetivo no era recuperar la vista, mantener un ojo sano y vascularizado representaba un avance crítico que podría repercutir significativamente en la viabilidad de procedimientos similares en el futuro. El éxito de la operación, ya incuestionable después del tiempo transcurrido, demuestra la viabilidad de trasplantar un ojo entero junto con un rostro y marca un avance significativo en los trasplantes de una compleja combinación de diferentes tejidos: piel, músculo, vasos sanguíneos, nervios y a veces hueso en una sola pieza. Los trasplantes de este tipo son mucho más difíciles que los trasplantes de un solo órgano, en los que se trabaja con un único tipo de tejido.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but sugar lately, I'm getting naughty in my mind. Do you wanna play me a little crazy? You don't have to be so shy. How about tonight we switch it up? I want you to think outside the box.
your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How about tonight?
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandron, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
Have a good time. Just give me a call.
Don't stop me.
'Cause I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Cuando vamos a escoger como mascota entre un perro y un gato y analizamos la manera en que ambos se comportan con los humanos, los perros sacan ventaja por la forma tan expresiva en que manifiestan sus emociones. Pero también es cierto que entendemos menos a los gatos y, sin embargo, hay un truco que, según los científicos, nos acercará más a la comunicación con ellos. Se trata del parpadeo lento. ¿Cómo lo oye? Los gatos tienen formas sutiles de mostrar afecto y abrir esa puerta se hace a través de entrecerrar los ojos muy despacio. Si tienes un gato, tal vez lo viste cerrar lentamente los ojos, pero no por completo. Eso es, según los estudiosos, una especie de saludo amistoso entre gatos y humanos. El parpadeo lento, según el estudio, es una forma de comunicación de bajo riesgo. Para los gatos, el contacto visual prolongado puede implicar una amenaza, pero cerrar los ojos lentamente equivale a relajación. Así que siéntate frente a él, parpadea lentamente y quédate así unos segundos y luego abre los ojos. Quizás tu gato haga lo mismo y busque una caricia tuya. Vamos, llama a tu musulungo y prueba el truco. Él necesita también saber que tú lo quieres.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, el cubaneo, el cubano.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
Amigos, bienvenidos a otro episodio de Postmoderno. Yo soy Joe Canona, según a mí, Jaime Milad, produciendo este programa, guiándolo. Y Jaime, hay programas dedicados a artistas. Yo creo que debemos de este próximo músico, que es Eric Clapton, dividirlo en dos. Vamos a hacer parte uno y parte dos, porque en realidad un programa no es suficiente. Considerado por muchos una de las mejores guitarras de la historia de rock and roll, bueno, Rolling Stone, la revista, lo considera el segundo mejor de todos los tiempos. Ya te puedes imaginar quién es número uno. Un tal Jimi Hendrix es número uno. Y este es un hombre que ha tenido una larga carrera. He tenido la gran fortuna de verlo varias veces en conciertos y definitivamente es impresionante. Comienza su carrera a comienzo de la década del 60 con varias bandas y eventualmente termina y forma una banda que se llama los Yardbirds, en la cual está desde el año 63 hasta el 65. Lo interesante de los Yardbirds es que el que los reemplaza en los Yardbirds como guitarrista es nada más y nada menos que Jimmy Page. Y el que reemplaza a Jimmy Page es Jeff Beck. Ahí tienes tres de los mejores guitarristas del rock and roll. Cuando deja los Yardbirds, Eric Clapton forma una banda o entra al John Mayall Blues Breakers con el gran guitarrista inglés John Mayall del 65 al 66. Y ahora empieza la jornada de nosotros en el año 66, cuando ya él forma, se integra una banda que se llama Cream, con Ginger Baker, el baterista, y Jack Bruce en el bajo. Y comenzamos nuestro episodio con un tema que algunos reconocerán, algunos ya con unas canitas como nosotros. Aquí tienen Sunshine of Your Love.
It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. So long.
tiene Eric Clapton en el año 67 con la banda Cream, Disraeli Gears, uno de los mejores álbums grabados. Se va de la banda Cream y forma con Ginger Baker Blind Faith. Vamos a escuchar este legendario tema de esa banda, Can't Find My Way Home.
Come down off your throne and leave your body alone. Somebody must change. You are the reason I've been waiting so long. Somebody holds the key. Well, I'm nearly at end. I just thank God the time. And I'm wasted and I can't find my way home.
Blind Faith, por supuesto, con Stevie Winwood y Ginger Baker. Steve Winwood, uno de los mejores vocalistas en la era del rock. En los 70s llega Slow Hand, y de paso Slow Hand es un término mano lenta que le da a su manager, porque rompía muchas cuerdas en la tarima. Y entonces los aplausos lentos del público, pues entonces le puso el manager Slow Hand, porque además tocaba muy rápido, era muy ágil con la guitarra, y es como un poco irónico el nombre, Slow Hand Eric Clapton. Llega a Miami a comienzos de los 70s con algunos problemitas, viene a Miami precisamente para a ver si dejaba la droga y el alcohol, y lo logra en los 70s, y se encuentra en el estudio de Mac Emmerman, que era un hombre que tenía el estudio Criteria aquí en North Miami, un pionero en su manera de grabar música, y trajo a un productor, Mac Emmerman, que se llamaba Tom Dowd. Y Tom Dowd le encantaba la guitarra eléctrica y le encantaba Eric Clapton. Y un día le presenta a Eric Clapton otro guitarrista magnífico, nada más y nada menos que Greg Allman. Y le pide a Eric que graben un disco juntos. Y ese disco produce este temita, Layla.
Too long.
grabado en Miami en 1974. Leila, ahí tienen a Eric Clapton con el gran Greg Allman, que después formó su banda los Allman Brothers. Ese disco, Derek and the Dominoes, se llama la banda que formaron solamente para ese disco, el gran Tom Dowd, gran productor aquí en los estudios Criteria. Vámonos con un tema de 1970, vamos a retroceder un poquito, un tema de un autor, J.J. Cale, al cual Clapton le graba muchísimos temas. Aquí tienen After Midnight.
After midnight, we don't let it all hang down. After midnight, we don't chug a love and shout. We don't stimulate some action. We don't get some satisfaction. We don't find out what it is all about. Shake your tambourine.
After midnight, after midnight,
after midnight. So gonna be peaches and
after
cream.
After midnight, after midnight.
Don't cause talk and suspicion. We gon' give an exhibition. We gon' find out what it is all about.
What it is all about. What it is all about.
After midnight, we gon' let it all hang down.
Espero que estén disfrutando de este su programa postmoderno. Hoy estamos haciendo la retrospectiva parte 1 del gran Eric Clapton. Cuando estaba con los John Mayall y los Blues Breakers, graba un álbum con esa banda. Y aquí hay un tema interesante. El tema se llama What I'd Say. Y es John Mayall, los Blues Breakers, con Eric Clapton. Aquí los dejo con el clásico de Ray Charles, What I'd Say.
Tell your pa, gonna move you by the Arkansas. Better what I say. Whoa, all right. Better what I say. Oh, baby. Oh, baby. All right. Better what I say. Better what I say. Oh, all right. Yeah. Thank you.
Bueno, llegamos al fin de nuestra primera parte de este tributo al gran guitarrista Eric Clapton. Y los vamos a dejar con un tema que graba en su primer disco que graba aquí en Miami, 401 Ocean Boulevard. Todavía esa casa donde estuvo él permanece, por supuesto, frente a la playa en North Beach. Se llama Golden Beach, ahora en Miami. Y este es un tema que escuchó Eric Clapton de un caribeño, de un jamaiquino, y él nunca había oído algo semejante. A Clapton se le introdujo este músico, el dueño del sello Island Records, Chris Blackwell, que firmó a este joven en Jamaica. El joven jamaiquino, obviamente nos estamos refiriendo a Bob Marley. El tema es I Shot the Sheriff. Y aquí tienen, nos despedimos con la versión de Eric Clapton. Hasta la próxima.
I shot the sheriff. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town fair. All of a sudden I see sheriff. So I shot him down.
Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y Martí.